En la jornada de ayer, hice así como una especie de recorrida por un segmento dentro del mundo de la política de Lobos, no hablando con cualquiera, sino hablando con algunas personas que son referentes y otros que deberían serlo. Hablé con personas con alguna experiencia, en algunos casos muy importante dentro del mundo de la política, y con otras que nos han tocado vivir como argentinos en otros tiempos, merced a lo que vemos que va sucediendo día a día, a cómo se va desenvolviendo el plan que tiene el nuevo gobierno. Un gobierno que para noticia, una encuestadora, un analista sesudo de la ciudad de Córdoba, cordobés de apellido Córdoba, que trabaja en Córdoba, no le da muy buenos augurios en los testeos que están haciendo de imagen con respecto a las acciones que viene llevando adelante el gobierno. Y cada vez son más las personas con alguna desilusión y menos las que defienden algunas causas. Tuvo ayer un revés muy importante, un punto anotado para los gordos de la CGT, que fue que la Cámara en lo laboral desecha dentro del DNU del que presentó, de las 366 leyes a derogar y o modificar por parte del Gobierno Nacional, la referida a la situación laboral, a la ley laboral. Esa, en principio, y hasta tanto no se expida, el Congreso Nacional está descartada del DNU presidencial. El primer revés para Javier Milei, del presidente Milei, es ese. Que una Cámara con fallo dividido desestimó la modificación de las leyes de las relaciones laborales en la Argentina. Para lo cual, yo sé que está fuera de tiempo, pero les voy a pedir, si la producción tiene la amabilidad, en un rato, de llamar a al doctor Facundo Fernández, nos pueda explicar en palabras mucho más llanas qué es lo que significa o representa esto. Porque ustedes tienen que saber algo. Ese DNU tan famoso, tan criticado, tan cuestionado por algunos sectores y tan esperado por el gobierno, está siendo aplicado en este preciso momento. Menos la modificación que ese DNU tiene con respecto a las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque ya lo determinó la Cámara de Justicia, que entiende en esos asuntos. Bueno, entonces empezó la ronda, empecé a conversar, pero siento un clima extraño que no lo puedo terminar de definir. Mis limitaciones personales en términos de análisis y no me permiten ver con claridad, ni siquiera saber para dónde va a salir un fenómeno que estoy entendiendo que pasa por la sociedad. Que tiene, sí, por supuesto, los componentes. Por un lado, políticos, nuevos aires, nuevos tiempos, nueva gestión. Por otro lado, económicos, que son decisiones políticas que se toman con respecto a la economía. Pero tengo la sensación que en el humor social está sucediendo algo. Algo pasa que no termino de entender qué es lo que pasa. Y ayer me dediqué a charlar con algunos referentes locales y algunos referentes no locales del radicalismo. De un radicalismo que ha pegado un giro hacia el centro sustantivo, digamos, que de tener, por ejemplo, a un Morales, exgobernador de Jujuy, como presidente del partido, que metió, por ejemplo, presa a Milagro Sala, que Alberto Fernández no terminó ni siquiera de darle el indulto, con todo lo que eso significa y con algunas posiciones, lejos está Gualeguaychú, pero cada vez más cerca en la mirada del radical que dice, ¿qué estamos haciendo acá? Hay un sector del radicalismo que se abraza a la necesidad objetiva de seguir recibiendo las prebendas, de acompañar con el aparato y la estructura a un gobierno que está muy amigo de Cambiemos, y hay otros que quieren irse de Cambiemos rápidamente, lo más rápido posible, y tratar de ensayar una búsqueda identitaria que les permita, en algún acuerdo, con otras características y con otros sectores, ser una verdadera alternativa de poder ante lo que se viene. Hay una tormenta por la que está el peronismo tratando de capear y saber quién va a terminar siendo su referente después de un fracaso muy importante que tuvo el peronismo en términos de gobernanza. Hay un radicalismo, hay un sector del radicalismo que se abraza a la propuesta de la derecha y hay un sector del radicalismo que se quiere ir. Hace no muchos días nosotros, ustedes que nos siguen recordarán, estuvimos de alguna manera hablando de esa oscilación que hay en un sector que nosotros lo identificamos y que es la Argentina como único país en toda América Latina que cuenta con ese segmento social que es la llamada clase media. Algunos que se autoperciben como tal y otros que efectivamente lo son. Esa clase media que cuando empieza a obtener las ganancias y los derechos con gobiernos populares o populistas, si querés, empiezan a mirar las cosas desde el lugar de la derecha, entonces, en vez de votar eso que les dio el bienestar, van y votan a la derecha porque ya se sienten diferentes. Y cuando las cosas le van muy mal, Piquete y Ollas, la lucha es una sola. Cacerola, la lucha es una sola. Esa oscilación, ese ir y venir de un sector que se autopercibe clase media, que de hecho en algunos casos lo son, que la composición, en la mejor de las expresiones, también están los profesionales en las distintas áreas, después de haber pasado por las universidades, va y viene, según la economía los vaya empujando a un lugar o a otro. La verdad es que nosotros estuvimos viendo la política que tiene de tarifas con este gobierno y uno tiene la sensación, sin saber demasiado de economía, que la gran tarea que se autoimpuso el actual gobierno es pulverizar a la clase media, pulverizarla. Me parece que la más grande pelea que tiene hoy por hoy el gobierno es someter a un lugar o a un espacio que de ninguna manera hay sectores de la clase media que quieren participar. Es dejar de tener la sensación de que pertenece a ese sector social o, en todo caso, algo que es peor, que desaparezca ese sector social. Alguna vez de responder a las necesidades objetivas de ese sector social único en la América Latina, que es la clase media, estaba perfectamente representada por la Unión Cívica Radical. Hoy ya no. Hoy ya no. ¿Podría volver a representarla? Y bueno, tendrían que dar el paso. ¿Cuál es el paso? Separarse definitivamente del proyecto de la derecha, que ahora tiene su máxima expresión en el gobierno de Javier Milei, que es la ultraderecha libertaria. ¿Estarán dispuestos a dar el paso para buscar nueva en la que incluya sectores que puedan pensar desde ese lugar de clase media cómo beneficiar a los sectores más empobrecidos del país y tener a raya institucionalmente a las clases altas que son voraces y que van por más y por todos tus derechos? Y bueno, es una tarea. ¿Estarán dispuestos a no negociar más el radicalismo, su voto, a cambio de una concepción exclusivamente antiperonista? Bueno, es la gran pregunta. Hay algunos sectores del radicalismo que, si no lo han hecho en la superestructura, estarían empezando a hacer conversaciones con algunos sectores del justicialismo, del peronismo, que aún desordenados y sin una representatividad ejecutiva y efectiva, tienen así como una suerte de deseo de tratar de encontrar en una nueva expresión política que para el peronismo se llamaba la tercera posición, que para la Unión Cívica Radical sería la salida más decorosa de una experiencia de muchos años de apuntalar, ser el furgón de cola de una derecha despiadada, pero todavía eso no se termina de concretar. Mientras que eso pareciera ser que van discutiendo en todos los estamentos, desde algunos que otros, entre comillas, dirigentes o referentes digamos, del llano, con algunos dirigentes que están ocupando cargos en la superestructura del radicalismo, lo cierto es que hay radicales que ya están cuestionando. Lo cierto es que el momento no sé si es el más adecuado. Pareciera ser que la política también se maneja con personas que son especialistas en manejar los tiempos, son tiempistas. Pero en el medio de todo eso, y aprovechando y colándose en el medio de todo eso, hay un proceso, yo te diría, no inhumano, porque de hecho lo hacen hombres y mujeres, pero sí de despiadado ajuste al bolsillo de cualquier argentino. Pero fundamentalmente, y pareciera ser, que casi con saña a los sectores medios. El pobre no va a sufrir la pobreza porque nació y convive con ella. Un pobre nos puede dar mil formas diferentes de cómo hacer polenta en pleno verano con 38 de temperatura. Porque aprendió de las migraciones de otros países de América Latina a hacer la sopa paraguaya, las tortillas venezolanas, hacer las arepitas colombianas. Tienen mil maneras diferentes de seguir alimentándose. Y postergaciones personales de tantos años que no hay problema si mañana estos proyectos, como por ejemplo el de la ley de alquileres, se llega a cristalizar en un gobierno como el de Milei y no tener dinero para pagar el alquiler en el cotorro en el que están viviendo, ir y tomar un terreno. La clase más desprotegida del país no tiene esos pruritos pequeños burgueses que puede llegar a tener alguien que integra la clase media. Los pobres, los siempre pobres, encuentran resuelto su problema de salud con lo poco en términos de inversión y hotelería y mucho en términos de actitud de digamos, de contención humana que pueden encontrar en un hospital. El integrante de la clase media tiene problemas para entrar a un hospital. El primer problema es la barrera de la vergüenza, porque entrar al hospital es admitir haber fracasado en su proyecto de vida. Nada que se plantee desde la perspectiva de lo individual va a poder resolver este problema. Es feroz el ajuste, es progresivo y es casi terminal para algunos sectores de la sociedad, y no hay una salida política clara que permita decirle a ese sector y a todos los demás que se sienten efectivamente afectados, es por acá. Nadie habla de la nostálgica lista 3, ni tampoco de soluciones mágicas. Pero hoy por hoy, y el tiempo ojalá no nos dé la razón, veremos como muchos sectores que se autoperciben clase media van a ir lamentable y despaciosamente a un destino que tendrán que o tratarlo en terapia, que probablemente no puedan pagar porque no van a tener el dinero para hacerlo, o algo que es peor todavía, aprender a iluminarse con velas.